todos, con todas. Gracias por su espera. Teníamos problemas con el proyector. Listo. Entonces, miren, solo una pequeña aclaración. Hoy tenía que estar subido al sistema los ensayos de las tres presentaciones anteriores y ahora empezamos con un nuevo módulo. Este módulo lo hemos llamado Arte en la Sociedad Contemporánea. Y lo que vamos a hacer es presentarles distintas maneras de cómo los artistas trabajan. Y para la presentación de hoy tengo el súper gusto de presentarles a dos profesores fundadores de la universidad. ¿Sí? Por un lado está Mariola Kwasek y Francisco Villarreal. Ellos son profesores fundadores de la universidad, entonces aquí ellos han visto todo, conocen todo, han formado a muchos de sus profesores que son ahora. Entonces, vamos a tener justamente una aproximación al trabajo de ellos. Y primero va a ir Mariolita, justamente para hablarnos sobre tejido y naturaleza. Y después va a ir Francisco, que nos va a hablar sobre el romanticismo de la acuarela. Entonces, Mariolita, te pido que hables al micrófono porque grabamos la conferencia.
Buenos días. Buenas tardes, perdón. Siempre me olvido. Primero quiero un poquito hablar sobre motivación, porque yo estoy en esa área de arte y porque estoy produciendo mi arte. Primero les cuento una pequeña anécdota sobre mi hijo, que había tiempo que tenía unos problemas con su novia. Y yo ese tiempo ya estaba en montaña como 10 años, no me recuerdo, pero algún tiempo aquí en Ecuador. Entonces yo le propuse, Carlos, ¿sabes qué? Mejor váyate conmigo a la montaña y te pasa todo. Carlos con un poco dificultades, pero sí se fue conmigo a la montaña y justamente era tiempo pésimo. Fuimos al Morurco cerca de Cotopaxi y teníamos problemas con clima, con todo, con frío, era trágico. Finalmente no coronamos ninguna montaña, solo subimos un poco cerca del Morurco, bajamos, nos perdimos todavía. Bueno, era totalmente un desastre. Llegamos a casa y Carlos dijo, mami, yo no comprendo por qué suben esa montaña para después de bajar. Es ilógico. Bueno, digo. Pero siguiente mañana, comiendo desayuno, él me dijo, mami, ¿y cuándo es siguiente salida a la montaña? Yo digo, ya te tengo. Ya cogió el Baxil, ya está. ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente eso pasa con arte. Yo creo que necesitamos justamente eso para subir esas montañas, a veces no llegar a la cumbre, pero tener algún resultado de eso, algunas emociones y que podemos seguir y seguir quizás subiendo otras montañas, ponerse otras cumbres en arte, en ese caso. Y justamente las montañas mucho me ayudó a seguir, nunca dejar el arte. Eso que les presento hoy son todas fotos que les presento, es bastante fotos, son algunos tienen por 25 años. Esa que ustedes ven ahora, eso es una cerca del cumbre de Cotopaxi, es año 2006, cuando Cotopaxi todavía estaba en esas condiciones y me da mucha pena casi llorar que sucedió, que sucede ahora esto. Miran, por ejemplo, siguiente foto. Es la Llana Sacha, no sé si alguien coronaba Cotopaxi, bueno, conoce Llana Sacha, esa Llana Sacha ahora se ve así. Eso mismo pasa con tejido, todo mundo está hecho de tejido, nosotros mismos tenemos órganos, todo es tejido. No hay ninguna pieza en el mundo que no está tejida, o por naturaleza o por nosotros mismos. El mismo hombre empezó a tejer tan pronto como nació. ¿Por qué? Porque tenía que vestirse, tenía que coser sus cueros de animales, bueno, cualquier cosa tenía que actuar para no sufrir frío, ¿verdad? Entonces nosotros ahora mismo, ni tanto que nos cubrimos de ropa, pero ya estamos produciendo nuestros objetos de arte. Todos artistas ya sabemos que no solamente nos interesa la cosa De vestir, que también vestido puede ser parte de arte, ¿verdad? Porque tenemos también muchos diseñadores de vestido, perdón, ¿verdad? Y digamos, también el vestido puede ser parte de arte. También aquí ven lo pobre Cotopaxi, pero bueno. ¿Por qué también les muestro todo eso que nieve? Nieve mismo tiene una textura, ¿verdad? No quería usar las fotos de internet porque siempre digo, si uso fotos de internet, yo tengo que poner nombre, ¿quién hizo esa foto? Esto no tenía tiempo, francamente, para hacer. Pero sí me gustaría, por ejemplo, mostrarle una copa de nieve. Como estructura es tan fantástica, es tan bella que uno puede enamorarse en mismo, también en mismo hielo. Si ustedes ven hielo un poquito más cerca, un poco con microscopio, algo así, nosotros vemos unos tejidos que nos quedamos locos, ¿sí? Entonces, en base de eso, y a veces consciente o a veces inconsciente, yo estoy tejiendo. Por ejemplo, este trabajo aquí está hecho con papel periódico, con periódicos que yo antes ya leí. Entonces era como una reelección de periódico. Porque yo cuando tejía esto, a veces yo cogía ese periódico, esa noticia no recuerdo, entonces yo la iba otra vez. Entonces, no solo que yo producía arte, yo también me llenaba un poco más de las informaciones que antes pasaban. Eso es más cerca que ustedes ven cómo rica es la textura cuando estamos tejiendo. Lo mismo, esos que vemos a veces montañas, a veces digamos paisajes, todo nos provoca, por lo menos a mí me provoca cada elemento. Dices, ¿y por qué no hacer un tejido en base de esto? Entonces, miran, por ejemplo, eso es unas grietas, no me recuerdo dónde era, Pancho. Esas que era pueblo chiquito y un tipo tenía en su finca, tenía grietas. Entonces, entramos en esas grietas y justamente, miran, esas formas son fantásticas, ¿verdad? Entonces, y miran mi tejido, ese tejido está hecho como 10 años adelante, ¿sí? En la grieta estuvimos el año pasado o medio año, ¿verdad? Sí. Entonces, miran también, es una respuesta cómo podemos actuar en base de la naturaleza. Lo mismo, por ejemplo, los glaciales de Cotopaxi también siempre me provocaban de responder un poquito en la área justamente de arte. Ese trabajo que ven ahora es, bueno, no es tanto hielo, pero más bien estoy yendo a la sensación de árboles, de naturaleza aquí, pero también tiene mucho movimiento, es muy orgánico, también instantes cambios. Porque si yo le saco y otra vez le pongo en otro lugar, elementos bastante se cambian. Todo paisaje, bueno, de montañoso siempre, como dije, me provocan para hacer. Miran, por ejemplo, esa luz como entra, son primeros rayos de luz cuando ya estamos en Cotopaxi también. Pero cuando empieza a amanecer es algo espectacular. Digamos, nos quedamos, ya es sol. Primero que un poco te abrigas del calor, porque arriba es bastante frío. Pero otro es esa sensación de luz, que ya luz, que sol ya está. Y sol para mí también es como vida. En base de eso también hay algunos trabajos que presento aquí. ¿Qué me gusta también más? Produciendo mi obra, me gusta bastante a mí misma también, y había época que hice algunos proyectos sobre mi personalidad, sobre mi vejez, y bueno, eso es mi ojo también. Y también son montañas que siempre me dan un recuerdo, un sentimiento bastante positivo. Eso también es sobre montaña. Como yo siempre hago fotos en la montaña, eso es mi sombra, que, bueno, un poquito le cambié las colorísticas, pero bueno, me gusta que ese es justamente ese sol. Los ojos, no sé, una época me llegó justamente, ¿por qué no hacer mi ojo? Mi ojo es bastante atractivo, creo. Entonces, esa pieza, por ejemplo, es parte de eso que anterior hice, y eso tiene de dos lados, ese tejido de dos lados. Si se dan cuenta, otras cosas son enfrente y otras son atrás, ¿verdad? ¿Sí? Pero el ojo está tejido que puedes observar de dos lados, ¿sí? ¿Qué me da esa presentación? Que, por ejemplo, eso yo puedo colgar en espacio, no tengo que colgar eso en la pared. Totalmente estamos acostumbrados que tejido o tapices se pone o en suelo o se pone en la pared, ¿verdad? Pero eso ya está un poco más salido, un poco más al espacio. Me falta uno todavía. Aquí tiene algunos detalles y después también tejí totalmente, tejí creo que cuatro ojos. Que aquí ven más o menos cómo es el tamaño de este tejido, de ese tapiz, que digamos es bastante grande, y yo tenía una idea hacer primero un ojo como este, ¿sí? Después hacer otro ojo que solamente estoy como enfocando un poco más cerca y finalmente solamente como yo vi una, mi pípula, ¿cómo es? Pupila, perdón. Yeah. Miran eso también, esos son partes de la naturaleza, pero la naturaleza es tan antigua que tiene eso miles de años. Esos son animales, ¿cómo se dice? Que se hicieron piedra. Eso justamente. Miran, por ejemplo, yo me gusta mucho recolectar diferentes partes de naturaleza que ya no sirven para naturaleza, un poco para decir. Miran, por ejemplo, ¿quién puede decir qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿La qué? ¿No? El panal del miel tengo más adelante. Pero imagínense, eso es una parte de hoja de un plátano. ¿Pueden imaginarse? Entonces, eso es panal de miel, ajá, sí. Pero, por ejemplo, en base de eso, yo estoy buscando un poco textura, un poco que me motiva para producir. Esa obra está hecha de papel craft, francamente es de unas fundas de papel craft que yo siempre compraba pan. Y dijo, como yo soy bastante ahorrista, guardé todas las fundas y finalmente hice le titulé el pan. ¿Por qué? Porque eso era hecho de fundas de mi pan que yo comí. Bueno, con Francisco comimos juntos. Pero mira, la textura bastante me gustó, ¿sí? No, es otro tipo de textura, es de otro trabajo. Eso, por ejemplo, ese trabajo está hecho, eso es creo que 2006, no me recuerdo, pero bastante lejos. Y eso es hecho de cubetas de huevo, digamos cubetas 30 por 30 que ustedes a veces compran huevos. Entonces también comí un montón de huevo, por eso tengo colesterol alto ahora. Pero digamos, sí me gustó porque también cubetas puedes comprar, si ven, son diferentes colores. Eso es papel como agromelado o algo, pero sí, se puedes encontrar diferentes colores. Ese trabajo más o menos tiene 1.80 por 1.80, algo así. ¿Quién sabe qué es esto, por ejemplo? ¿Qué? ¿No? ¿Más madera? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, eso es un pedazo de cactus. De ese cactus que tiene orejas, ya saben, que crece como orejas, no sé cómo se llama, pero bueno, eso es la estructura de cactus, miran eso, curde, es fantástico. Te puedes ver y ver y decir, qué bestia, esa naturaleza es fantástica, ¿verdad? ¿Ya? Justamente eso es un trabajo sobre mi vejez, porque pensé que, curde, ¿por qué yo me pongo vieja? Curde, todo el mundo se pone vieja o viejo algún momento y también me pasa a mí, lo siento. pero digamos así, ese trabajo era expuesto en Salón Mariano de Aguilera, creo que el último salón que después se cambió bastante. Y también ese trabajo tiene dos lados, entonces es un lado así. Aquí estoy con mi embarazo, como, no sé, 35 años atrás. pero también es mi embarazo y también mi vejez, mis sentimientos, mis montañas, mis sombras. Y aquí también le titulé Yo soy la sombra. ¿Por qué? Porque yo a donde estoy siempre tengo mi sombra conmigo. Mi sombra siempre me acompaña, ¿verdad? Otra fotografía demuestra cómo es bastante parecido mi tejido a naturaleza. Eso es pura naturaleza, eso es nada mío, solo yo hice la foto. Pero miran esas cosas, mismo tenemos en la naturaleza curde a full arte, ¿verdad? Ese trabajo hizo con hojas de plátano. Les cuento que ese trabajo huele súper rico porque pero eran hojas de flor de plátano. A estas hojas llegaban abejas, sí, y producían su miel. Y esa a veces era, ya tocaba, y era dulce. Entonces, ese trabajo huele miel. Sí, me gustó. También es hecho de hojas de plátano. Algunos fragmentos de los así. También eso es estructura de cactus, ¿sí? Me gusta también combinar un poco otros elementos, como también aquí tengo el cactus, la cabuya, también es el lienzo. Uh-huh. Miran también esos. Esos son, sí conocemos, ¿verdad? Esas flores. Ajá. Pero también flores son parecidos, mi tejido es parecido a flores. Estoy robando, francamente, ideas de la naturaleza. Ese también es una flor de un árbol que ni me. Pero bueno, en Oriente encontré esa flor. Y también algo. Y ni quiero decir que cuando yo encuentro una flor, algo estoy trabajando sobre esto y estoy respondiendo. A veces ese trabajo, por ejemplo, también tiene como 10 o 15 años y digamos solo ahora estaba un poquito hacía comparación entre mi trabajo y la naturaleza. Ese pajarito tanto me gustó que quería mostrarle. Miran la. Pero mira, y también es justamente una hoja de plátano. Pero está viendo no sé qué, pero está preocupado. Ya, entonces miran, por ejemplo, colorística. Es súper importante la colorista que en naturaleza y también yo siento en mis trabajos. Miran, contraste de esa flor. Es fantástico, ¿verdad? Entonces también a veces encontré algunos trabajos que un poco también ese fantástico contraste tienen. Creo que ya mi tiempo ya pasó, ya le doy más. Sí. No sé si tengo más. Ese trabajo, por ejemplo, estaba puesto en Miguel de Santiago algún tiempo, pero después tenía que descolgarle porque, bueno, viene todo un montón de polvo y todo, y ahora de Cotopaxi es peor. Ese es también un trabajo que bastante, no sé, se me recordó los manglares. Y eso es hecho todo con un solo nudo, es un nudo de macramé. Bueno, de macramé hay varios nudos, pero es solo un nudo que tú puedes entrar en tercera dimensión y puedes totalmente crear un objeto tridimensional. Bueno, es todo, y no sé. Ese, por ejemplo, es un fragmento de una roca que también a veces me provoca y aquí tienen respuesta. Ese trabajo también es un poco en parte de la naturaleza, es un reflejo de como un reflejo del agua. Miran, ese encontré una vez en la selva una gonchinitza, ¿cómo es? Oruga. Pero miran esa oruga, curde. Yo nunca vi en mi vida una oruga así, me fascinó, pero le claro que le salvé, no le maté nada, por decirlo. Pero Ajá, ese trabajo es lo más viejo que tengo, eso hice en mi, ¿cómo es? Cuando me hice mi maestría en arte, entonces ese trabajo, esos son trabajos de ¿cuánto? 40 años creo que tengo. Bueno, ya. Creo que es todo lo que quería mostrar. Último trabajo que está aquí, mostré, me invitaron una vez, bueno, creo que son 5 años, me invitaron al México para hacer, bueno, yo trabajaba allá, tenía una beca, tenía que allá trabajar y justamente ese trabajo realicé en 3 meses. ¿Sí? Eso es finalmente todo. Muchas gracias y ya le doy. Creo que pasé mi tiempo, pero perdón.
Muchas gracias, Mariolita, estuvo muy bien. Vamos con Francis y el romanticismo de la acuarela.
Buenas tardes. Es difícil después de una presentación así tan artística no ponerse al nivel, está medio difícil, pero trataré al menos un poco más que de nivelar la calidad artística de Mariola, más bien contarles mis experiencias, mi vida, porque considero que un artista, una persona que profesa, en este caso el arte, no es solo una profesión, es un estilo de vida, es una forma de pensamiento auténtico. Si tal cosa no sucede con una persona, simplemente lo que está haciendo es un poco asistiendo a un concierto, qué sé yo, nada más, pero no convirtiéndose en actor, en la obra misma o en el resultado de procesos que duran toda la vida, en verdad. Coincide que Mariola y yo empezamos nuestra vida artística desde el colegio, desde el primer curso de colegio, estuvimos en colegios distintos con 18.000 kilómetros de distancia, pero en colegios de arte. Yo estudié en un colegio de artes que hay en San Antonio de Ibarra, el único colegio de artes que hay en el Ecuador, ¿lo conocen? No, ¿quién conoce? Alce la mano. Dos personas, Paulita, porque es de allá, pues, chévere. Bueno, el empezar comprendiendo el universo, la vida, las problemáticas de la vida con el arte, realmente a mí me ha dado la posibilidad de ser feliz, en una palabra. ¿Cómo llegamos a ser felices? Cumpliendo con objetivos en la vida, sueños en la vida, cumpliendo con las necesidades primarias de la vida. Y a mí me ha dado eso el arte, el cultivar el arte, no en el sentido de producir arte como para ser un famoso artista. ¿Sí? No todos estamos destinados a ser famosos, pero sí tenemos la responsabilidad auténtica de manejar nuestra profesión para cumplir una función. Y mi función específica, en un momento dado, fue convertida hacia ustedes, los estudiantes de esta universidad, que han pasado por generaciones y seguirán pasando mientras pueda trabajar aquí con ustedes. Y por eso le he llamado el romanticismo de la acuarela. ¿Por qué la acuarela? Es decir, yo desde que empecé mi hacer artístico, he pasado por todas las áreas del hacer plástico del arte, pero siempre me ha… Es como cada uno tiene ese sueño escondido, ese gusanito escondido. Siempre hice acuarela desde el primer día que empecé a hacer arte y lo hago ahora con ese sentido de relax, con ese sentido de satisfacción, con ese sentido de objetivo, es decir, de hacer algo. En diciembre vamos a hacer una exposición con Mariola, yo con acuarela, Mariola con su tejido. Es decir, cuando llega el día lunes y uno como que continúa la vida de una manera agradable, es cuando realmente está cumpliendo su sueño. Y me sucede a mí eso gracias a la acuarela. Bueno, No sé si quieran escuchar un poco de la historia de la acuarela, no es tanto, lo pueden leer en Google, ¿sí? Si quieres escuchar o no. Sí. La acuarela es una de las técnicas o de las disciplinas del arte que no fue siempre bien catalogada, fue más bien como relegada a un segundo plano, utilizada como proceso de boceto para muchos artistas. Y claro, no tenía como la misma, digamos, oportunidad ante las otras técnicas por el proceso técnico mismo. La acuarela necesita una superficie, un soporte que es el papel, y un papel muy especial. Entonces, el momento en que empieza a asomar el papel, bueno, lo hacen los chinos más o menos un siglo antes de Cristo, pero no fue tan conocido en el universo civilizado de esa época, desaparece un poco y asoma prácticamente en el siglo XVIII, XIX en Europa, pero antes de eso hay todavía algunas como evidencias de que son las raíces de la acuarela cuando los egipcios ilustran el libro de los muertos o sus mensajes gráficos que prevalecen hasta hoy. La técnica entonces en sí consiste en la mezcla de un pigmento con agua. El pigmento es una tierra, un tipo de tierra que permite una determinada reflexión de la luz. El color, ojo, el pigmento no es color. El pigmento es solo tierra refinada que permite la reflexión de una parte de la luz blanca. Eso es un pigmento. Entonces, la calidad del pigmento es muy importante en la acuarela. Debe ser un pigmento perfectamente refinado. ¿Por qué? Porque la acuarela es una técnica de transparencia, de pintura, que consiste en superponer capas transparentes, de veladuras. Entonces, el pigmento debe ser aglomerado con sustancias también muy delicadas, como la goma arábiga, que es una sustancia natural, no es artificial, y un poco de glicerina o miel de abeja. Esta es la base de la acuarela. Pero la acuarela tiene su base, no siempre fue así, hecha la acuarela. El fresco, no sé si ustedes han escuchado esa palabra o la técnica del fresco que utilizaron antiguamente, que utilizó Miguel Ángel para hacer sus frescos en la Capilla Sixtina. Él utilizó pigmentos naturales mezclados con agua, solo que él utilizó un poco de cal, simplemente para darle sustento al pigmento, para darle claridad, pero el proceso es una acuarela. Entonces, el fresco consiste en pintar sobre una pared de yeso húmedo. La condición es que sea húmedo el soporte. El material es siempre también soluble en agua y debe ser transparente. Entonces, la dificultad del fresco en sí, el problema es que yo cuando pinto no puedo ver lo que estoy pintando. Inmediatamente tengo en mi mente prácticamente el cuadro, la obra, la forma, pero tengo que construir en mi mente todo el tiempo lo que estoy pintando, porque no veo lo que estoy pintando. Entonces, es una de las técnicas más difíciles de la pintura, el fresco. Pero ahí nace la idea de la acuarela. Entonces, más bien, después de veamos por dónde ando. Después de que asoma en verdad ya la tecnología de construir papel, es cuando la acuarela empieza a tener sus primeras, digamos, como rayos de luz ante el mundo artístico. Y uno de los primeros autores que utilizó en el Renacimiento la acuarela fue Albrecht Dürer, que fue no un acuarelista, digamos, solamente dedicado a la acuarela. Él simplemente utilizaba la acuarela para colorear sus dibujos, pero lo utilizaba de tal manera que es una de las primeras evidencias más contundentes de que es un tipo de pintura transparente que se va utilizando por capas, como les decía, como veladuras. Y luego, primera mitad del siglo XIX, finales del siglo XVIII, en Inglaterra se desarrolla muchísimo más la técnica de la acuarela y William Turner es el que, digamos, con su visión romántica de enfocar la luz, de reconstruir la luz, de reconstruir la naturaleza, es que utiliza la acuarela como un medio, no el óleo, no el acrílico, bueno, no existía el acrílico es una pintura moderna de los últimos, no sé, 15 años. Y por primera vez, esta es la primera acuarela de Kandinsky en esta técnica, digamos, no en esta visión abstracta de utilizar la acuarela. Es una primera acuarela abstracta que podemos tener en la historia de la acuarela. Entonces, si vamos viendo, la acuarela no tiene más de un siglo, en verdad, que se la utiliza como una disciplina seria del arte, como un objetivo final, hacer acuarela como arte. ¿Sí? Previamente era utilizada, como les decía, como ayuda a procesos que terminaban en obras de óleo o en obras tridimensionales como la escultura o en vitrales o en otras técnicas, pero la acuarela era básicamente como un paso hacia. Sin embargo, en los últimos años, cuando yo estudiaba, inclusive, cuando yo estudié en el colegio, como les contaba, mi fuerte era hacer acuarela, es decir, crecí haciendo acuarela. Pero cuando yo un buen día aterricé en Polonia, quise hacer acuarela en la universidad y mis profesores me decían, oye, ¿para qué pasas el tiempo haciendo acuarela? Pinta al óleo. Entonces, claro, no le daban la categoría adecuada a la acuarela. La acuarela era solo un boceto. Pero yo continué haciendo acuarela porque era mi forma de divertirme, ¿no? Mi forma de pasar mi tiempo, mi forma de sentirme yo mismo realizado. Y eso es básicamente el arte. Uno debe sentirse realizado expresando su pensamiento que no lo puede hacer de otra manera. Para mí lo único que lo puede hacer es a través de forma y color. Les presento algunas imágenes rápidas. Este es un autor peruano del 2009, Gamarra Monge. Si ustedes ven, ya es un tipo de técnica un poco más parecida a la que nosotros conocemos. Muchos de ustedes habrán hecho algún tipo de acuarela parecida a esto. Alrededor del mundo, en estos últimos años, se está manejando muchísimo la acuarela porque, primero, es una técnica barata. Ojo, no es caro. Una cajita buena de acuarelas no pasa de $100, una súper buena caja. ¿Sí? Ay, ¿por qué te ríes? Cuatro caipiriñas. No hay más, dije. No más. Pero lo accesible de la acuarela es la rapidez con que se puede hacer una acuarela. Pero eso también conlleva el reto de, si es que yo puedo hacer rápido, puedo hacer instantáneo un cuadro, tengo que tener esa decisión, esa soltura y ese espíritu de poder hacer esta obra. ¿Sí? No se puede echar un paso atrás en la acuarela. Eso lo hace un poco difícil y la convierte a la acuarela en una técnica no apta para niños. ¿Sí? Sí, medio arriesgado decirlo. ¿Por qué? Porque a todos en el colegio nos hicieron pintar a la acuarela. Pero no nos hicieron pintar a la acuarela, utilizaron wash. ¿Cuál es la diferencia? Wash, acuarela. La acuarela es una técnica sublime, sutil, transparente. El wash es una técnica acuosa, sí, pero opaca, cubriente. Se utiliza con capas que cubren la capa anterior. La acuarela, ojo, debe ser capas superpuestas transparentes. Esta es una obra de una Bienal de 2011, de un pintor vasco. Como ven ustedes, ya hay en ese sentido un cuadro terminado. Sobre todo en la acuarela se construye la luz, que es súper importante, construir la luz. Esta es una obra de Stephen Quiller, que es uno de los pintores actuales, la información decía así, no puedo confirmar, uno de los 10 mejores artistas de Estados Unidos. Espero que así sea para que no me haga mentir. No es mi información, yo la leí. Él presenta o trata de su mundo, de desarrollarlo en la exploración del arte cromático. La acuarela como croma, el color como objetivo final. Y si ustedes pueden anotarse ese nombre y buscarlo, tutoriales en YouTube, especialmente si hay alguien de mis estudiantes por aquí de teoría del color, ¿hay alguien? ¿Ninguno? Nadie, ya por ahí. Bueno, y los que no estén, igual, como información adicional, este señor tiene una solvencia increíble sobre el estudio del color, cómo él logra hacer mezcla de pigmentos y cómo logra construir la luz, y es muy bueno explicando igual. Como ven ustedes, uno desarrolla la imagen, desarrolla el lenguaje visual en base a experiencias personales. Es muy importante, como les decía, el estilo de vida, inmiscuirse o inmiscuir el arte hacia uno o viceversa, es decir, formar uno solo. Es el matrimonio más fuerte que puede existir entre la persona y el arte. Alrededor del mundo, entonces, vemos ahora en la actualidad, no es tan lejos, China 1960, Wang Weiqing sería, más o menos, ¿no? Ven ustedes un acercamiento más a un hiperrealismo hecho con la acuarela. Y Steven Hans es uno de los acuarelistas quizá más cotizados en Estados Unidos, también con un sentido hiperrealista de la acuarela, pero no crean que solamente a mí me gusta o admiro a los hiperrealistas. Tenemos aquí un mexicano contemporáneo, joven, que pinta un estilo más abstracto, es decir, un estilo mucho más expresivo, básicamente del color más que la forma. Pero no hay que olvidarse de los ecuatorianos, por allá vemos algunos, ¿no? Este señor, Manuel García, también estudió en el Colegio Daniel Reyes, pero obviamente para aprender un poco más, para tener una percepción diversa de lo que le sucede a uno en su propio entorno, tiene que alejarse un momento dado y salir del país. Él estudió después en Italia, regresó y es uno de los acuarelistas más prominentes en nuestro país. Y no sé si ustedes conocen, desgraciadamente ahora cerrado por alguna razón, el Museo Muñoz Mariño, el Museo de la Acuarela y Dibujo. En algún momento, si lo abren, les aconsejo que lo visiten. Está el trabajo de este señor que se formó en México, básicamente, riobambeño de nacimiento, después vino a Quito, pero estudió en México, de arquitecto de profesión. Muchos de los arquitectos acaban de artistas, de pintores, porque el arte es mejor. De todas maneras, él tiene una visión muy especial sobre el espacio de la ciudad, sobre la apariencia, cómo cambia la ciudad, el entorno urbano, y él capta esas sutilezas de la belleza urbana, porque belleza con el concepto de algo que nos agrada y nos ayuda a vivir mejor es sentirse cómodo, básicamente. El artista tiene esa función de presentar al mundo un espejo de algo que posiblemente lo estamos dejando de lado o lo estamos olvidando. Carlos Veloz es uno de los, fue uno de los pupilos de Muñoz Mariño, inclusive creo que dio algunas clases aquí en arquitectura, yo nunca lo encontraba, siempre decían que estaba por aquí, pero bueno. Eso en cuanto un poquito a la historia de la acuarela, pero en cuanto a mi obra, como les digo, todo el tiempo yo estoy pintando y mi motivación de dónde sale la idea de hacer acuarela es básicamente por mi estilo de vida. Yo nací en el campo, en las montañas, en los páramos y siempre uno vuelve, dicen, la cabra tira al monte. Es decir, mi preferencia es la naturaleza, pero ese pensamiento coincide con el romanticismo. El romanticismo fue una corriente artística que pretendía darle valor a la naturaleza, recordarnos que la naturaleza es nuestra madre, lo que en la palabra moderna que dicen ahora no, el Pachamama. La naturaleza para mí es el alfa y omega de nuestra existencia y me duele cuando queman el bosque, me duele cuando tratan mal a un animal y quizá por eso también en la práctica, no solamente el estilo de hacer arte, sino, qué sé yo, tenemos un conejo, ¿no? Que lo consideramos como el bebé y es como una manifestación y el acercamiento de nuestro estilo de vida a la naturaleza. Pero si empezamos por una cuestión un poco más sencilla de cómo practicar la acuarela. Es decir, no puedo desde el primer momento inspirarme en la naturaleza, inspirarme en el amor, inspirarme en la problemática social y empezar a pintar a la acuarela, no. Obviamente es una técnica que requiere pasos concretos y muy disciplinados, sobre todo para poder lograr este efecto de transparencia, manchas superpuestas, para poder considerar al agua como un medio pictórico, porque el agua es el fundamento de la acuarela, el pigmento disuelto en el agua tiene que distribuirse en una superficie de una manera semicontrolada, semi porque lo vuelve un poquito automático el hecho de la mezcla del color, pero soy yo el que decido hasta dónde, cuánto y de qué manera. Y es como empiezo entonces a construir con pequeñas manchas simples, muy sencillas, pero con la precisión y con el gesto cariñoso. Esta palabra suena romántica otra vez, ¿no? Sí, va a estar cargado un poco de palabras románticas la idea de pintar a la acuarela. Pero es eso, es ese gesto delicado y suave. No puedo corregir cosas, no puedo arrepentirme, no puedo decir, ay, ya está medio en mi cuadrito, a ver, ¿cómo le arreglo? No hay tal. ¿Sí? La acuarela es un proceso de una sola vía. Pero cuando empiezo a dominar estas manchas sutiles, cuando empiezo a tener esa soltura, es cuando yo dejo de mentir. Es decir, no voy a elaborar cosas. La acuarela es una expresión auténtica de quién soy yo. Y a los estudiantes les digo, es posible que un día yo descubra que tú estuviste enojado o estuviste alegre cuando pintes realmente de una manera suelta, auténtica, espontánea. Y claro, la temática va basada en el pensamiento también propio, auténtico de cada uno. Es decir, yo no podría meterme en problemáticas políticas, por ejemplo. No soy político, ¿sí? Yo voy más hacia mi visión, mi interés, mi preocupación está más en la visión de la naturaleza como mi casa, de la naturaleza como mi sustento, de la naturaleza como el lugar donde voy a regresar, ¿sí? Entonces, esta es como una vivencia un poco de lo que ahora ya no se ve quizá como en nuestro medio el ser humano cultivaba la tierra. Y aunque no lo crean ustedes, cultiva todavía aún. Hace una semana me di una vuelta por tras del Ilaló y tras del Ilaló encontré unas personas arando la tierra para cultivar con bueyes, así, toros o bueyes. ¿Cuál es la diferencia entre toro y buey? El uno puede reproducirse, el otro pobre ya no. ¿Cuál de ellos? No sé, ustedes averígüenlo. Pero bueno, todo nuestra vida cotidiana, nuestro entorno. Yo empecé pintando la acuarela en lugares como este, rinconcitos pequeños de un pueblo chiquito, que ahora ya es un poquito más grande, San Antonio de Ibarra, era un pueblo muy, muy chiquitito, pero muy romántico, como de esos que ustedes encuentran cuando se van a Europa de paseo, ¿no? Y encuentran por las montañas un pueblito de 20 casas, pero pictórico, hermoso. Era así, en su estilo propio, San Antonio de Ibarra. Había por ahí el lago Yaguarcocha, el lago San Pablo, y había todo ese estudio del entorno del campo, básicamente. Había toda esta temática que permitía, de alguna manera, inmiscuirse en el clima, interpretarlo y hacerlo suyo. Entonces, al momento en que yo seguía y cada vez repitiendo, visitando estos lugares, obviamente se va creando en cada uno al menos en mi caso, se iba creando este criterio de conciencia natural, este criterio de que no puedo yo irme o abandonar a mi concepto o mi criterio de que la naturaleza es parte importante en mi vida y a ella le dedicaré mi esfuerzo, mi vida a través de mi obra o de lo que yo pueda hacer. Pero no es solamente, no estoy presentando estos cuadros porque quiera, digamos, sentirme como el que yo hago arte ante ustedes. Les quiero mostrar esto porque quisiera que ustedes lo hagan. Porque mi objetivo en mi vida no es ser un artista famoso. Desde que empezamos esta universidad, mi objetivo cambió. Sí, algún momento dije, cuando era estudiante, voy a ser un artista famoso. Pero cuando se abrió la universidad y me involucré 100% en esta universidad, mi objetivo se convirtieron ustedes, los estudiantes de esta universidad se convirtieron en las personas en las cuales yo me vería realizado. ¿Cómo me veo realizado? Cuando doy una clase, cuando les cojo la mano y cuando les hago una corrección y cuando hablamos sobre por qué hay que pintar, ¿para qué hay que pintar? Entonces, yo siempre les estoy recalcando que no me importa de qué especialidad ustedes vengan, no importa si hayan pintado antes o no, lo que importa es la experiencia a lo largo de un curso que les permita a ustedes experimentar este sentido de cultivar algo y a la vez quisiera que sientan que el pintar a la acuarela es una especie de terapia, no una especie, más bien es una terapia, que les permite relajarse de una manera muy sutil, ¿sí? No en ese sentido de relajación en la playa, no en el sentido de relajación con una caipiriña, no. Esta relajación es mucho más duradera. Si alguien estudia medicina, estudia ingeniería, estudia economía, si aprende a pintar va a encontrar en la acuarela una forma de relax, una forma de cambiar su enfoque diario que va a ser muy cansado y su mente va a encontrar una forma de recreación activa, ¿sí? en la filosofía de nuestra universidad encaja perfectamente este principio, porque pretendemos que nuestros estudiantes no sean especialistas, no sean ingenieros, no sean solo médicos, que sean personas ante todo. Y el cultivar una disciplina como la acuarela, créanme, les va a permitir ser más pacientes, les va a permitir ser mucho más delicados, les va a permitir respetar mucho más procesos que posiblemente eran desconocidos para ustedes, o también perder el miedo a hacer cosas. Mucha gente dice, ah, yo no pinto la acuarela porque me da miedo, es una técnica difícil. O sea, sí es un poco difícil el proceso, pero láncense, les invito a que vengan, prueben, vengan de oyentes si quieren a medio semestre, métanse a un curso, si ven, llegan un día y dicen, Francisco, quiero meterme este día simplemente a ver qué haces, sean bienvenidos en cada momento. ¿Sí? Desgraciadamente no se puede recibir más estudiantes que 20, porque ese es el cupo de un aula. Y además físicamente no se puede manejar más de un grupo así para poderles atender a cada uno. Pero si ven ustedes, esta actividad les va a permitir llegar un poco a esto, porque estos son ejercicios que he hecho con ustedes. O sea, no es que yo he hecho en mi casa. Todos estos ejercicios son parte del programa que he hecho con ustedes. Este acabo de hacer en la última clase, ¿sí? Que estábamos haciendo unas flores. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, este es un paisaje de Polonia. ¿Sí? Y este es les cuento una anécdota, es súper difícil pintar agua. Y yo para aprender a pintar agua tuve que ponerme una jaba de cerveza, tomarme la cerveza y pintar durante un día hasta que se fijó la imagen de la forma, de la textura, las olas. ¿Sí? Bueno, hay muchas otras, digamos, temáticas que igual me interesan, las hago. Por ahora les he mostrado solamente un proceso bastante básico, académico, de cómo manejar la técnica de la acuarela y espero haberles motivado para que ustedes quieran practicarla y quieran sobre todo un día arriesgarse y venir a mi curso.
Muchas gracias, Francis. Gracias, chicos.